de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Mañana da inicio la marcha de los girasoles, protesta pacífica de la oposición cubana. Honran a la Virgen de la Caridad en Cuba y en el exilio. Gobierno de Estados Unidos reitera críticas a proceso judicial que puso en la cárcel al periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. Pugilista cubano Jordenis Ugaz hace historia. Cuba tiene un nuevo campeón mundial. MINSAP reporta 43 nuevos casos de coronavirus con acumulado de 4.352 y un nuevo fallecido. Preocupación por rebrote que paraliza escuelas, universidad y transporte público en Ciego de Ávila. Caravana por la libertad y la democracia se realizará el 10 de octubre en Miami. Amnistía Internacional sostiene que capitán de la Marina venezolana Acosta Arévalo murió ante un juez luego de detención forzada y torturas. Policía de Hong Kong arresta a decenas de manifestantes este domingo. Activistas bielorrusos denuncian detención de líder opositora durante protestas del domingo. Y opositor ruso sale de coma inducido en hospital alemán y va respondiendo.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Hoy es lunes 7 de septiembre y en los Estados Unidos conmemoramos Labor Day, el Día del Trabajo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa le saluda a este servidor, Paul Sfeir. A las 12:02, vamos con las noticias. A esta hora la temperatura en la capital, La Habana, 29 grados centígrados. La sensación es de 32 con un viento soplando a 9 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nublados se mantendrá así durante las tempranas horas de la tarde y puede haber algunos chubascos en la noche para La Habana. A continuación vamos con las noticias de Cuba. Iniciamos con una noticia que también incluye un comentario, el comentario de don Julio Estorino. Un grupo de activistas y miembros de la sociedad civil han llamado a los cubanos de dentro y fuera de la isla a sumarse a una serie de acciones de carácter no violento en firme rechazo a la tiranía comunista y a sus políticas generadoras de profunda miseria, injusticia y opresión. Este martes 8 de septiembre, cuando se cumple un año de la marcha de los girasoles, apoyada por la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide o Somos Más, entre otros.
Este día 8 de septiembre ha sido escogido como el Día de la Revolución de los Girasoles, conmemorando el 8 de septiembre de 2019, cuando centenares de cubanos participamos de la Marcha de los Girasoles en defensa de los derechos humanos y de la libertad de todos los presos políticos. Así dice, en parte, un interesante mensaje titulado Revolución de los Girasoles, que está siendo divulgado por varios medios de prensa y por las redes sociales. Se trata en realidad de una convocatoria lanzada por las plataformas Cuba en Crisis y Cuba Decide, y que comienza diciendo, cito, durante este mes de septiembre, en que celebramos la festividad de la patrona de Cuba, María de la Caridad del Cobre, cubanos dentro y fuera de la isla estaremos desarrollando diversas acciones de carácter no violento en firme rechazo a la tiranía castrocomunista y a sus políticas generadoras de profunda miseria, injusticias y opresión. Fin de la cita. Más adelante, la convocatoria invita a todos los cubanos de buena voluntad a sumarse a las acciones de la Revolución de los Girasoles. Esta convocatoria sugiere varias maneras de participar, entre ellas, abro comillas, identificar el frente de nuestros hogares con un girasol o con un lazo de color amarillo, salir a las calles, a los parques y otros sitios públicos con girasoles físicos o impresos, vestidos de amarillo o con una cinta amarilla en el brazo o la muñeca para difundir el mensaje y las demandas de la revolución de los girasoles e invitar a los ciudadanos a sumarse y manifestarse el día 8 a las 10 de la mañana con un girasol o con un lazo de color amarillo en el principal parque de nuestro pueblo o ciudad. Cumplir responsablemente con las normas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Cierro comillas. Es mi opinión personal que todo lo que tienda a concientizar a los cubanos sobre el derecho a sus derechos, como dijera el líder y mártir de la presente lucha por la libertad de Cuba, Osvaldo Payá, es positivo, porque es el camino que llevará más tarde o más temprano a la consecución de esos derechos. Que esto se proponga para una fecha tan especial para los cubanos como mañana, Día de la Caridad del Cobre, le brinda a la iniciativa un simbolismo y una energía que la hace muy positiva. Yo estoy seguro de que Cachita marchará ese día junto a su pueblo.
Y en este mismo sentido, honran a la Virgen de la Caridad en la isla y en el exilio cubano. José Luis Ramos conversó con obispos cubanos y el rector de la Ermita de la Caridad de Miami.
Aunque la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre, fieles católicos y devotos acuden a ella todos los días a poner en sus manos sus proyectos para el presente y el futuro, dijo a Radio Martí Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
Nosotros le pedimos a la gente que este es un año especial, que con más razón hay que acercarse a la Virgen, ya que ella ha estado con nosotros desde hace 400 años acompañándonos en la historia y precisamente en los momentos más difíciles es cuando nosotros nos hemos acercado a ella.
Con medidas preventivas para prevenir la propagación de la COVID-19, se realizan misas en las iglesias, no hay procesiones, destacó el prelado que presidirá la celebración de la Santa Eucaristía en la Basílica Santuario Nacional del Cobre, que será retransmitida en horas de la noche por el canal educativo.
Es decir, en el Cobre todo va a ser exactamente igual, lo que no van a ver las peregrinaciones organizadas por la iglesia ni la procesión.
La Virgen de la Caridad, reina y patrona de Cuba, acompaña a cada uno de sus hijos, dentro y fuera de la isla, con su presencia maternal, recordó por su parte el padre Fernando Hería, rector de la Ermita de la Caridad de Miami, Santuario Nacional, lugar en el que permanece la imagen de la Virgen Morena, que Luis Gutiérrez, dentro de una maleta, sacó de la isla hace 59 años.
Estamos compartiendo ese amor de Dios que hay en nuestro corazón, ese amor de la madre con que ella nos cubre con su manto. Tenemos que propagarlos unos a otros. Me siento muy orgulloso de que nuestra madre no solamente nos pertenece a nosotros, sino que pertenece a todo el pueblo hispano. Eso es indiscutible en este momento.
Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, señaló que la Virgen de la Caridad es la madre amorosa de todos, como dijo San Juan Pablo II en su visita a la isla en 1998.
Las personas acuden a la Virgen de manera especial como hijo, pidiendo su bendición y su protección maternal.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con informaciones de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos considera positiva la liberación en Cuba del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, pero reiteró su fuerte rechazo a que haya sido encarcelado por ejercer su profesión de periodista. Sufrió innecesariamente como prisionero de conciencia, subrayó este domingo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado de prensa. Pompeo destacó que Quiñones fue condenado el 7 de agosto del año 2019 bajo cargos dudosos y su detención y proceso judicial estuvieron repletos de irregularidades. Eso es lo que suele ocurrir con el régimen cubano, dijo Mike Pompeo. Las autoridades cubanas no le informaron a Quiñones de los cargos hasta minutos antes del juicio y no autorizaron la presencia de su representante legal en el tribunal, dijo Pompeo. Los fiscales del régimen no permitieron a Quiñones presentar evidencia de las lesiones que sufrió cuando fue detenido por la policía y en marzo le fue negada la libertad condicional, precisó el secretario de Estado. Pompeo calificó de desgracia la decisión del régimen cubano de encarcelar a un periodista cuyo único crimen fue trabajar por una sociedad más transparente. Pero eso no debe causar sorpresa alguna, dijo Pompeo, pues el régimen usa cualquier excusa posible para silenciar a sus críticos y violar los derechos humanos. Y en una buena noticia, Jordenis Ugaz hizo historia este domingo por la noche en Los Ángeles. Se convirtió en el primer cubano en el peso welter de las 147 libras en ganar una corona mundial en 45 años tras derrotar por decisión dividida en 12 rounds al boricua Abel Ramos. Ugas, el nuevo titular de la Asociación Mundial de Boxeo, duplicó los golpes conectados con respecto a Ramos. El último campeón del orbe profesional de la mayor isla de las Antillas en los 67 kilogramos fue el desaparecido José Mantequilla Nápoles en el año 1975. Ugas llevó en la cintura de su short el número 54 de su amigo, hermano, Aroldis Chapman, lanzador cubano de los Yankees de Nueva York. En ese cartel, en Los Ángeles, el también cubano Leduan Barthelemy logró regresar a la senda victoriosa tras derrotar por nocaut en el tercer round al filipino Reki Dulay. Eso fue para todos los cubanos, donde sea que vivan, declaró Jordanis Ugas. Dijo que ha sido difícil pelear en Los Ángeles y que su rival era muy duro, pero no pudo triunfar porque con trabajo, disciplina y dedicación se puede lograr todo y por eso ganó Ugas. En la página web de Radio Televisión Martí tenemos más detalles y videos del triunfo de Jordanis Ugas, nuevo campeón del mundo. Y una caravana por la libertad y la democracia está programada para el 10 de octubre y tendrá como punto de salida el Magic City Casino en la pequeña Habana de Miami. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano, así lo expresó a Radio Televisión Martí.
Un comité organizador patriótico compuesto por líderes cívicos y luchadores por la libertad de Cuba con gran historial se han unido para convocar a una gran caravana anticomunista por la libertad y la democracia que tomará lugar en la mañana del 10 de octubre, fecha gloriosa en la historia de Cuba en la cual se inician las guerras de independencia por establecer la República de Cuba. El 10 de octubre es especialmente importante para los cubanos porque fue un día de unidad nacional en el cual los hacendados que se levantaron contra España liberaron a sus esclavos y los integraron con plena igualdad al Ejército Libertador, naciendo la identidad moderna que se conoce en Cuba de integración y unidad de todos los cubanos. Este acto, este hecho de que vamos a llevar a cabo el 10 de octubre está siendo convocado por organizaciones como la Brigada de Asalto 2506, como Alfa 66, como muchas otras instituciones de la comunidad que queremos salir a destacar nuestro afán de lograr la libertad de Cuba y de rechazar el comunismo y el socialismo en cualquier expresión que se manifieste.
Noticia importante a continuación. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 43 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.352. El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 102 al reportar una nueva muerte. Se trata de un ciudadano cubano de 54 años de edad que residía en el municipio Ciego de Ávila de esa misma provincia. Otros datos en el reporte son los siguientes: 606 casos positivos activos, 1.469 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 10 pacientes en estado grave y 2 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y la población avileña está preocupada por el rebrote de COVID-19 en la provincia, luego de que las autoridades suspendieran de nuevo el curso escolar en las escuelas del municipio cabecera y en la Universidad Máximo Gómez y paralizaran casi todo el transporte público. Yolanda Huerga informa.
El Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila suspendió temporalmente las actividades docentes en las escuelas del municipio cabecera y en la Universidad Máximo Gómez debido a un retroceso en el control de la epidemia de COVID-19 tras la confirmación de 34 nuevos casos positivos. Las autoridades no han informado la fuente de infección, pero han retornado a la capital provincial a la fase 1 de la primera etapa de recuperación post-COVID-19 y a la fase 2 a las restantes 9 localidades.
Muchas versiones que no son oficiales es que ha venido personal de La Habana, Ciego de Ávila, e incluso han venido a visitar empresas, a hacer inspecciones, han venido a intervenir a abanderar el equipo de pelota.
Dijo desde la capital provincial el periodista independiente Roberto Valdivia.
La gente está buscando una fuente porque el gobierno no dice cuál fue la fuente que está infectando. Se dijo que había dos casos en Venezuela y había un tránsito de personas, había turismo el Nacional, incluso que estaba abierto Pedro Los Cayos. Aquí había gente en los hoteles de otras provincias.
El vicepresidente del Consejo, Tomás Martín Venegas, dijo al periódico local que para evitar la propagación de la enfermedad se restringió la movilidad de la población flotante en la capital avileña y la ciudad de Morón. Fueron además paralizados los llamados visitaxis, las máquinas de alquiler y los coches. Asimismo, la transportación interprovincial quedará suspendida a finales de esta semana, detalló el funcionario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el régimen castrista amenaza con llevar a los tribunales a quienes infrinjan las medidas o disposiciones sanitarias, mientras la proliferación de la pandemia del COVID-19, hasta el momento, no se ha podido controlar en La Habana. Luis Guardia tiene los detalles.
Con el análisis de la situación epidemiológica...
La prensa oficialista se hace eco de la proliferación de los casos positivos al COVID-19 en la ciudad de La Habana, que tiene una situación epidemiológica, según las autoridades, muy compleja debido a la dispersión de estos en sus 15 municipios.
Nosotros tenemos que hacer el análisis oportuno para tomar las medidas oportunamente para que la transmisión no continúe avanzando en el municipio de Arroyo Naranjo y no tengamos que adoptar una decisión superior a las decisiones que ya se vienen adoptando.
En especial, el municipio Arroyo Naranjo, ubicado hacia la periferia de la capital, es el que más eventos de propagación presenta.
El municipio lo hace compleja la situación epidemiológica porque el 65% de los casos confirmados asintomáticos. Hay que restringir la movilidad en un control de foco para no llegar a tener un evento como lo hemos estado teniendo en el territorio.
21 focos y 3 eventos de transmisión local en las barriadas de Mantilla, Párraga y Reparto Eléctrico hacen que estas localidades pertenecientes al municipio Arroyo Naranjo estén en la mira de las autoridades capitalinas.
Aquí hay una población disciplinada. Esa población disciplinada se mantiene y cumple todo. Hay una indisciplinada menor que hace fuerza, prueba fuerza. Eso es lo que han tenido que multar por ahí.
El régimen castrista ha amenazado con llevar a los tribunales a los infractores que, según el artículo 212 del Código Penal vigente en la isla comunista, pudieran tener una sanción de 3 a 9 meses de privación de libertad por infringir las medidas o disposiciones sanitarias. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el médico opositor Roberto Serrano Delis, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido el viernes y decomisadas algunas de sus pertenencias en la unidad policial conocida como el Palacete en Santiago de Cuba. Serrano dijo a Radio Martí que durante el arresto fue multado por violar un operativo de vigilancia desplegado en las inmediaciones de la sede principal de la UNPACU, ubicada en la misma ciudad.
Efectivamente, el día viernes por la tarde, una vez que salí de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, donde se hizo una directa acerca de la problemática de salud en general que tiene el país, fui interceptado por una patrulla de los órganos de la policía política y conducido a la unidad segunda, conocida como el Palacete en Santiago de Cuba, donde allí, entre otras cosas, me pusieron una multa de 150 pesos por haber violado el anillo de seguridad en torno a la sede, o sea que no se puede entrar a la sede según ellos. Y fui amenazado, como siempre lo hacen ellos, de varias maneras, y me confiscaron el dinero que tenía en la billetera. Yo tenía 95 pesos CUP, o sea, la moneda nacional, y 20 CUC. Los esbirros se quedaron con este dinero y inclusive después de ello salieron de allí, me dijeron que tenía que esperarlo, ya era alrededor de las 8:15 de la noche. Ellos hicieron una llamada por teléfono al carpeta que estaba allí de guardia y le notificaron que me dejasen irme, pero bueno, se quedaron con el carnet de identidad mío. Así que bueno, son las arbitrariedades de esta bochornosa policía política, totalmente arbitrario, inclusive hasta el dinero que uno tiene en la billetera.
Y el régimen cubano confiscó tierra y ganado a un cubano que se repatrió desde Estados Unidos. Según la prensa oficial, el individuo tiene antecedentes penales y habría cometido una serie de ilegalidades en su propiedad. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió en el sur de la Florida Las opiniones del analista Camilo Loret de Mola y el abogado Angelino González.
Cuatro fincas, 102 animales, un tractor y una vivienda figuran en el acta de decomiso efectuado por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional en la región de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos, según reportó el noticiero.
Solo que te lo quiten todo es que vas a acabar preso, te van a sancionar, porque además no te quepa duda, está saliendo en el noticiero porque esto es un juicio ejemplarizante. Esto es para que todos los demás vean, hey, aquí no hay diferencia, aquí se hace lo que el régimen quiere, y usted está cómodo y se siente libre hasta tanto al régimen le convenga.
El nombre del individuo permanece en el más absoluto secreto. Se le acusa de tener a nombre de otros las propiedades confiscadas y utilizar las tierras para la ganadería en lugar de la producción de cultivos varios como había prometido.
Un régimen donde no se permite la propiedad privada, donde el gobierno literalmente puede confiscar todo tipo de inversión, cualquier cantidad de dinero que tenga estas personas que con su esfuerzo muchos han trabajado duramente aquí y se creen todos esos cantos de sirena que le ofrece el régimen.
Además, fueron incautados un tractor y dos carretas y se declararon ilícitas una cochiquera y una pequeña vivienda a medio construir, las cuales pasaron a manos del Estado por ser consideradas ilegales.
Y lo peor es que en su condición de extranjero no le vale, de haber venido del exterior, no le vale nada más que para cobrarle en dólares cuando le toque defender. Por lo demás, sigue siendo un cubano común y normal.
No dejen engañarse, no piensen que porque en estos momentos hay ciertos aires de apertura económica como esa, el régimen ha cambiado. Sigue siendo el mismo régimen de hace 60 años con su carácter despótico y totalitario, y definitivamente que tuvo un ejemplo más.
También acusaron al ciudadano cubano de no reportar 30 nacimientos de animales en su finca, 43 animales faltantes y de compra y venta ilegal de animales no identificados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y el analista visual Yacer Castellanos fue detenido el pasado miércoles y multado con 30 pesos tras protestar por las arbitrariedades cometidas por organizaciones de una cola en el centro comercial Falcón en Alamar, en La Habana del Este.
La cola se había detenido alrededor de 4 personas delante de mí. Esas personas invirtieron horas del día anterior y estuvieron hasta el final ahí abrigando la esperanza de llevarse algo para la casa. Yo fui parte de esas personas el pasado martes y el miércoles me pasó lo mismo. Los organizadores de la cola se negaban a dar tickets, no reparten tickets de un día hacia otro, temen que sus tickets sean vendidos. Si delante de mí hay 5 revendedores, le venden el ticket a otras 5 personas, eso a mí no me afecta en lo más mínimo. Y que esas personas que invirtieron tiempo en la cola vendan el ticket y ganen algo de dinero por eso, no veo ningún drama en eso, ¿no? Y me alteré y nazobuco por medio, les grité exigiendo que nos dieran tickets, pero ni agredí físicamente a nadie, ni dije nada ofensivo para nadie. Y este policía que me agredió, evidentemente molesto, al ver que yo continuaba con la misma actitud, sorpresivamente se me lanzó encima y en el forcejeo de pronto me di cuenta que ya estábamos en el suelo, me esposaron y luego el policía que me conducía a la estación me decía, güey, mira, el problema no es reclamar, lo que pasa es que es la manera.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba 30 grados centígrados, las sensaciones de 35, un viento a 9 kilómetros por hora y cielo de tormenta en Santiago, probabilidades de lluvia, sí, ciertamente para esta tarde y noche en esa ciudad. La hora 12:22, seguimos con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció sanciones contra varias figuras políticas venezolanas por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
En un comunicado, Pompeo anunció que Estados Unidos sanciona al exgobernador David Eugenio de Lima Salas, al procurador general Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, y al rector del Consejo Nacional Electoral, José Luis Gutiérrez Parra, por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular la Asamblea Nacional Venezolana y reestructurar el Consejo Nacional Electoral, movimientos que, según dijo, privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas. Pompeo opinó que el trabajo de estas personas para ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral títere ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela. Pompeo declaró que estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar y han llegado en su camino trazado hacia la dictadura total. Pompeo concluyó diciendo que con esta última acción del Departamento del Tesoro, Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan despojar a Venezuela de su futuro democrático, y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó en su esfuerzo por restaurar una Venezuela democrática. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sabor.
12:24 minutos, tenemos noticias de América Latina. Un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado Morir ante un juez. Detención, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán retirado de la Marina Venezolana desaparecido, expone la falta de independencia del Poder Judicial y la necesidad de justicia en Venezuela. Al respecto, la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, expresó a través de Twitter.
En Venezuela hay muchas personas detenidas de forma arbitraria. En algunos casos, solo por el hecho de exigir del gobierno de Nicolás Maduro rendición de cuentas y derechos humanos. Muchas de estas personas detenidas arbitrariamente enfrentan otras violaciones a sus derechos humanos. En ocasiones son aisladas de forma prolongada o sometidas a malos tratos y tortura. Solicitamos que sus casos sean conocidos e investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Exigimos verdad y justicia para Venezuela.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que la excarcelación de presos políticos en Venezuela no es una solución para la profunda crisis que afecta al país. El informe lo presenta Jorge Agobián desde La Voz de América en Washington.
El líder de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió el jueves que Washington no reconoce ni reconocerá las próximas elecciones legislativas en Venezuela.
Las condiciones para las elecciones libres y justas no existen en Venezuela y la liberación de un número de prisioneros políticos no cambian esa situación.
La reacción de Pompeo ocurre tras una serie de liberaciones en condición de casa por cárcel a líderes opositores venezolanos y el indulto a políticos exiliados.
Muchos opositores políticos del régimen aún tienen prohibido aspirar a un cargo público y permanecen sin derechos políticos. El Consejo Nacional Electoral, designado arbitrariamente, sigue bajo el control del régimen, algo crucial porque tiene en sus manos los complejos procesos de registración.
Las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre han enfrentado a la oposición internamente. El excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky se mostró a favor de participar en los comicios, pero el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo rechaza porque lo considera una trampa del gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, Estados Unidos abogó por sincronía a la comunidad internacional y a los actores dentro del país sudamericano. Por su parte, el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, catalogó como un descaro el cuestionamiento de Pompeo sobre el proceso electoral en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Revisamos a continuación otras noticias internacionales. La policía en Hong Kong arrestó a decenas de manifestantes prodemocráticos este domingo. Hubo 289 detenciones, según informa el diario The Washington Post. Los manifestantes protestaron contra la decisión de posponer las elecciones de los legisladores de la ciudad, votación que hubiera ocurrido este domingo. También protestaron contra la ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong por el gobierno central chino. Y activistas en Bielorrusia denunciaron que la líder opositora María Kalashnikova fue detenida durante las protestas de ayer. La noticia no ha sido confirmada, pero el medio ruso independiente Tub.by dice que hay testigos del secuestro. La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, afirmó hoy que el secuestro de María Kalashnikova y otros dos compañeros no detendrá las protestas y acusó al gobierno de Alexander Lukashenko de desatar el terror. Dijo desde el exilio en Lituania que el secuestro de María Kalashnikova, Anton Rodetnov e Iván Kravtsov es un intento de impedir la labor del Consejo Coordinador de la Oposición e intimidar a sus miembros. Y el hospital alemán que está tratando al opositor ruso envenenado, Alexei Navalny, confirmó este lunes que salió del coma inducido y está respondiendo. El feroz crítico del presidente ruso, Vladimir Putin, fue trasladado a Alemania el 22 de agosto, dos días después de enfermarse a bordo de un vuelo en Rusia. Expertos alemanes dijeron que las pruebas mostraban que Navalny, de 44 años, fue envenenado con un agente químico tipo Novichok, que data de la era soviética. Mis amigos, estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, correspondiente al lunes 7 de septiembre, día en que conmemoramos Labor Day, el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Nos despedimos del equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tareas y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz. La voz informativa que los acompañó, Paul Sveir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se llama Philips OLED +935 y lo encontraremos en las tiendas durante este mismo mes de septiembre, en tamaños de 55 y 65 pulgadas, seguidos de un modelo de 48 pulgadas que no llegará hasta octubre. La característica principal del nuevo televisor reside en una nueva funcionalidad de inteligencia artificial, pues mejora el rendimiento y la calidad de imagen de los modelos anteriores. Desarrollado por los propios ingenieros de la marca, la nueva funcionalidad se basa en redes neuronales y aprendizaje automático para analizar millones de clips de prueba disponibles en una base de datos de videos alimentadas con todo tipo de contenidos durante 30 años por el equipo de desarrollo de Philips. De este modo, la nueva pieza de software no se limita a mejorar, como es lo habitual, las 5 partes en las que se basa la calidad de imagen: fuente, color, contraste, movimiento y nitidez, sino que es capaz de crear un mejor equilibrio entre todas ellas. La IA analiza fotograma a fotograma todos los elementos del contenido que se está visualizando, los compara con su base de datos en tiempo real y reproduce unas imágenes perfectas y que reflejan, según la marca, fielmente la vida real. El equipo es también el primer televisor que cuenta con un sistema antiquemaduras, específicamente diseñado para proteger las pantallas OLED y evitar las manchas y los fallos que puedan quedar si se mantiene una imagen fija en pantalla durante mucho tiempo. El sistema Twitter on Top de Bowers & Wilkins desacopla el Twitter de los altavoces más grandes y asegura que el rendimiento de alta frecuencia se entregue sin el desenfoque asociado con la difracción de altavoz, causada cuando los tweeters se montan dentro de altavoces mucho más grandes. El televisor cuenta con un total de 10 altavoces. Por supuesto, el televisor cuenta con la última versión de tecnología Ambilight de 4 lados, que ilumina los 4 marcos del televisor en colores a juego con la escena que se está reproduciendo en pantalla y proporciona una mayor inmersión del espectador en los contenidos audiovisuales.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí.
en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En estos tiempos de pandemia, las firmas de tecnología se están reinventando y Fitbit no podía quedarse atrás. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión, y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés, que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etcétera, ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. ¿Sabías que existe una computadora que funciona con gotas de agua? Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, ha desarrollado un ordenador en el que los bits de información son gotas de agua. Este puede realizar, teóricamente, las mismas operaciones que un ordenador electrónico convencional, pero a tasas más lentas. Sin embargo, este dispositivo se diseñó con otro objetivo: procesar materia a la vez que información. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años.
como él mismo cuenta en su página web. Cuando tenía 6 años, empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Carl Jung se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA. Soy Dani Fuentes Cortés y nos encontraremos la próxima semana aquí en Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Instagram no deja de incorporar novedades a su aplicación. La última de ellas ha afectado a su feed, que a partir de ahora ofrecerá publicaciones sugeridas. En los últimos años, Instagram mostraba a sus usuarios un mensaje que decía «Estás al día» cuando llegaban al final de sus feeds, lo que significaba que ya habían visto todas las publicaciones subidas en los últimos días de las personas a las que siguen. A partir de ese aviso, la red social ofrecía publicaciones subidas con anterioridad junto con otras más recientes. Pero a partir de ahora, estas publicaciones serán sustituidas por las llamadas «sugeridas». Se trata de contenido subido por cuentas que no sigues y determinado por las preferencias de los usuarios y las personas a las que sigues. Según ha comunicado, las publicaciones que se mostrarán serán solo imágenes y videos subidos a las cuentas, pero no contenido de IGTV o Reels. Además, estas publicaciones no serán las mismas que en la pestaña de Explorer, ya que las del buscador tienen como objetivo dirigir a las personas hacia el contenido próximo. Parece que los últimos cambios implementados por Instagram van encaminados a competir con TikTok. El nuevo feed se asemeja al de la aplicación de videos, que lanza a los usuarios una fuente continua de contenido que nunca termina. Aunque Instagram ya había empezado a competir con TikTok en el terreno de los videos con la nueva herramienta Reels. El nuevo servicio permite crear videos de 15 segundos con muchos componentes semejados a los de TikTok, como las herramientas de edición, la realidad aumentada y la integración de música en el contenido. Al alargar el feed, Instagram ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de pasar más tiempo en la aplicación, al mismo tiempo que ella incorporará más publicidad, monetizando aún más su espacio. Una estrategia que ha sido criticada por ser contraria al cuidado de la salud mental de los usuarios. Sin embargo, la compañía añadió que no ha dejado de trabajar en herramientas que ayuden a la comunidad de Instagram a saber más sobre el tiempo que pasan en esta red social.
Café Digital.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Respecto a la procedencia de los ataques contra smartphones, desde S21SEC destacan a Rusia y a China, tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos. Todo ello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas.
En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro Market, Google Play para Android y App Store para iOS, respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia de virus informático.
Café, café digital.
Crean un accesorio para móviles que permite besar a través de videollamadas. ¿Puedes creerlo? Para poder luchar contra la distancia, diferentes laboratorios de investigación han creado un gadget para el celular que permite que una pareja se pueda besar por videollamada, gracias a una almohadilla que sobresale en la parte inferior. Mantener una relación a distancia siempre ha sido complicado. Hasta ahora no se podían compartir las situaciones cotidianas como abrazar o besar a la otra persona. Y las únicas formas que tenías de comunicación eran vía mensajería instantánea como WhatsApp u otra aplicación que permitiera ver y oír a la otra persona que se encuentra a kilómetros de distancia a través de videollamada. Todo esto ha cambiado. Diferentes laboratorios de investigación de algunas universidades han creado un gadget que permite que una pareja pueda besarse a distancia. Para hacer posible todo esto, han creado una funda que se incorpora al teléfono móvil del usuario como si fuera un altavoz. En la parte delantera de la funda han incorporado una almohadilla de plástico por la zona inferior de la pantalla, que a la hora de dar un beso, parece que se está besando la boca de la otra persona a pesar de la distancia. Emma Yang Zhang, creadora de la funda, ha explicado que este nuevo gadget era una manera de poder vincular y mantener la intimidad en las relaciones. Los ciberdelincuentes están aprovechando del interés de las personas por la vacuna para el COVID-19. Esto ha propiciado que en los últimos meses las páginas web maliciosas estén a la orden del día en nuestro ciberespacio. Para darnos consejos sobre cómo protegernos de estos peligrosos ataques a nuestra privacidad, tenemos en Café Digital a Julio César Machado, un experto en aplicaciones y temas relacionados a las redes sociales. Bienvenido, Julio.
Gracias, Vanessa. Bueno, desde que comenzamos a ver cómo la normalidad desaparecía en el horizonte por culpa de la pandemia, los ciberdelincuentes han estado esforzándose por sacarle todo el provecho posible a la enfermedad. Esto ha provocado que durante los últimos meses los ataques relacionados con la enfermedad se encuentren entre las mayores amenazas a las que se hace frente en Internet. En estos momentos, en el que buena parte de los laboratorios farmacéuticos del mundo se encuentran buscando una cura, los delincuentes han encontrado en la futura vacuna un filón. Según la empresa de ciberseguridad Checkpoint, el número de páginas web maliciosas relacionadas con una vacuna para el COVID-19 han crecido bastante entre junio y julio, tanto que en estos momentos, uno de cada 25 dominios maliciosos relacionados con la pandemia hacen mención de forma directa a la vacuna. Los cibercriminales aprovechan las últimas noticias, sobre todo aquellas que generan incertidumbre, para lanzar sus campañas de ciberataques. En este caso, las informaciones que hablan de que varias instituciones están realizando grandes avances en la carrera para encontrar una vacuna que frene el virus son el gancho perfecto para los cibercriminales, quienes sacan partido de la necesidad de conocer más detalles sobre esta vacuna. Por el momento, Checkpoint ha encontrado varias formas de ataque, entre ellas se encuentra una campaña por correo electrónico en la que los cibercriminales envían mensajes con el título Carta de Información Urgente, COVID-19, Nuevas Vacunas Aprobadas. En su interior, el email aloja un virus informático diseñado para recopilar información del equipo infectado, como es el caso de contraseñas y nombres de usuario. La firma de ciberseguridad también se ha hecho eco sobre otra ciberestafa en la que los atacantes enviaban a la víctima correos electrónicos en lo que se afirmaba que en Gran Bretaña se está avanzando mucho en el desarrollo de una vacuna. En el interior de estos mensajes había un hipervínculo que dirigía a la víctima a una página maliciosa que simulaba ser la oficial de una farmacéutica canadiense en la que se buscaba robar datos. A pesar del repunte en el número de sitios maliciosos relacionados con la vacuna, Checkpoint ha determinado que el número de ciberataques relacionados con la pandemia va a menos. De este modo afirma que, aunque las cifras de junio fueron elevadas, en agosto han descendido bastante. En junio se presenció un promedio de alrededor de 61 mil ataques relacionados con la corona, una disminución de más del 50% en comparación con el promedio semanal de 130 mil ataques en junio. Para evitar caer en ataques de este tipo, los expertos recomiendan desconfiar de todos aquellos correos que resulten mínimamente sospechosos, ya sea por su apariencia o porque desconocen quién es el remitente. Checkpoint comparte que en estos momentos el 82% de los ciberataques contra organizaciones comienzan con un email. Dado que los ataques por correo electrónico generalmente involucran el factor humano, las bandejas de entrada de los correos electrónicos de los empleados son el eslabón más débil de su organización. Cerrar esta brecha de seguridad requiere protección contra varios vectores de amenazas: ciberestafas, virus informáticos, robo de datos y toma de control de cuentas. Espero que este comentario les ayude a prevenir los futuros ataques a sus computadoras. Les habló Julio César Machado. Recuerde que nos podemos encontrar en Instagram. Me pueden buscar como Julio César 305. Hasta la próxima, amigos de Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías, desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance that was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. You turned me down and now it's showing. And so the moments you replaced us, like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose. The world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus. The chat.
lloras.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos. I Got, La Única Que Tengo, del vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank You Lord, Gracias Señor, de Chris Tomlin, Thomas Redd y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
God, thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girls, for the way they changed my world. My way another day, yeah, I just gotta say.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Si tu lengua con esa pantalla, dame otra noche, travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al Rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar.
Desde hace rato veo que quiere bailar. Y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea?
SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
She Bobby Man. Tiny.
Para Radio Televisión Martí, les habló Beta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.